de hablar de la orando la Biblia, puede irse a otro seminario porque posiblemente de eso vamos a hablar hoy. Así que tenga paciencia conmigo. Normalmente tomo 2 horas para hacer esto y varias sesiones, pero ahora tenemos una sesión de 45, así que vamos a tenerlo que hacer rápido. Permítame entrar en esto. Creo que hay un problema casi universal en cuanto a la oración. Y el problema es esto. Nuestro problema tendemos a decir las mismas cosas. ¿Sobre qué? Sobre las mismas cosas que siempre hemos orado. Y cuando dices las mismas cosas sobre las mismas viejas cosas 1000 veces, ¿cómo te sientes de decirlo nuevamente? Aburrido, ¿no? Algunos de ustedes lo dijeron. Creo que toma coraje admitir esto. Estamos hablando de la persona más importante del universo y que estamos aburridos de eso. No es porque no lo amamos, no es porque yo quisiera decirle que si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, el problema quizás no es usted, sino que el método que tiene para orar. Pero el problema que la mayoría de los cristianos tienen es orar lo mismo siempre. Cada persona que tiene el Espíritu Santo en él es como alguien que tiene a alguien más. Es casi inconcebible que el Espíritu Santo va a morar en una persona y esa persona no va a cambiar. ¿No es así? Eso significa que 2 personas viven en tu cuerpo. Y si hay alguna madre aquí que está embarazada, hay 3 personas viviendo en usted. Y esta persona no es pasiva. Pero con el Espíritu Santo viviendo en usted, usted tiene un hambre divina, un hambre por la palabra de Dios. Tiene un hambre por tener comunión con la gente de Dios, no solo socializar, hablar de cosas normales como políticas y deportes. Pero koinonía significa hablar de Dios y de las cosas de Dios. Tiene nuevos deseos que no tenía cuando no tenía el Espíritu Santo. Quiere vivir con un cuerpo que ya no peque. Ya no quiere una mente que esté tentada. Quiere vivir en un mundo perfecto donde no hay más racismo, donde no hay más terrorismo, donde no hay más contaminación ni tráfico. Y quiere vivir ahí con gente santa, lo que Jonathan Edwards llamaba un mundo santo. Y quiere ver cómo es eso de que los ángeles claman santo, santo, santo. Estos deseos, estos anhelos santos son lo que el Espíritu hace cuando él vive en una persona. Y otra de las cosas que el Espíritu Santo hace en aquellos donde vive, Él nos causa a llamar Abba Padre. Tenemos esta orientación hacia el cielo por el Espíritu Santo, hacia nuestro Padre. En otras palabras, todos aquellos que tienen el Espíritu Santo quieren orar. Y aún así, aunque ese impulso está empujando nuestra alma en un sentido, hay otra cosa que hay enfrentándose a eso y es nuestra experiencia. Nuestra experiencia es: yo creo en la oración, anhelo la oración, pero cuando oro es aburrido. Así que quizás yo soy el que tiene el problema. Creo en la oración, trato de orar, pero cuando oro en realidad es aburrido. Así que quizás es mi problema. No debería de ser así. Leo biografías de la oración, voy a conferencias sobre la oración para estar motivado, pero básicamente dicen la misma cosa y yo vuelvo a orar de la misma forma. Pero esa motivación generalmente se va rápido y volvemos a orar las mismas cosas, solo que ahora nos sentimos más culpables. Así que yo soy simplemente, nos decimos a veces, un cristiano de segunda clase. Ahora el problema es que no que oramos, sino que oramos acerca de las mismas cosas viejas. Creemos muchas veces que orar así es normal. Si yo les diera la instrucción de que se vayan a un lugar y oraran, yo les diría que la mayoría de ustedes orarían acerca de las 6 cosas más comunes. Una sería la familia. La segunda sería sobre el futuro, alguna decisión que usted tiene que hacer y probablemente oraría por eso. Oraría sobre sus finanzas y provisión de Dios para pagar esas deudas. Tal vez oraría por su trabajo o por su escuela. Es normal que ore por esto porque ahí pasa la mayoría de su tiempo. Tal vez oraría sobre su iglesia o el ministerio, alguien con quien trata de predicar el evangelio. Y probablemente oraría acerca de una crisis que está pasando en este mismo. Generalmente las personas tienen una crisis en su vida más o menos cada 6 meses. Puede ser una cosa buena, a veces puede ser una cosa mala, una muerte, un nacimiento, algo que quiere o algo que no quiere. Pero el punto que cuando oramos estas cosas, generalmente vienen estas. No necesitamos tenerlo en una lista. Cuando estas cosas dominan su vida de oración, usted es normal. Y si usted ora acerca de su vida, esto es nuestra vida. La mayoría de nuestras vidas tienen conexiones con estas cosas que están aquí arriba. Esa es nuestra vida generalmente. Y gracias a Dios, estas cosas no cambian dramáticamente. Si vas a orar sobre tu vida, y estas 6 vidas son tu vida, y estas 6 cosas no cambian dramáticamente, lo más probable es que ores acerca de las mismas cosas siempre. El problema es que tratamos de decir las mismas cosas, de las mismas cosas. Y eso es aburrido. Y cuando la oración se vuelve aburrida, no te dan ganas de orar. Porque vas a hacerlo y ya sabes anticipadamente que va a ser aburrido. Y cuando sabes que va a ser aburrido, no te dan ganas de hacerlo. Tus hijos no te dicen, mamá, dame la cena porque quiero hacer mi tarea de matemáticas. No, ellos lo consideran aburrido y por lo tanto no quieren hacerlo. Y saben que cualquiera que sea la tarea va a ser aburrido, así que no estoy motivado a hacerlo. Esa es la razón y así somos con la oración nosotros muchas veces. No sentimos el deseo de orar y sabe que es lo difícil. Cuando esto pasa, es difícil orar. No tenemos consistencia, no tenemos un hábito, lo hacemos 5 días, pero se siente obligado. Creemos en la oración, anhelamos orar, pero cuando lo hacemos es aburrido y entonces llegamos a la conclusión de que nosotros somos el problema. Yo no quisiera que fuera así, pero la realidad es que es así. Creo que así es como soy yo y soy un cristiano de segunda clase. Más otra vez, si tienes el Espíritu Santo, el problema no es tú. Probablemente seas tú. Si hay un pecado, si hay algo que no es confesado, entonces el problema es tú. Pero si quieres seguir a Cristo con sinceridad y ese es tu anhelo, el problema probablemente no eres tú, sino el método de oración. El método de la mayoría de los cristianos es decir las mismas cosas sobre las mismas cosas antiguas. Y muchos de nosotros tenemos oraciones que hemos orado muchas veces. Hay un ejemplo de una niña que siempre tenía la misma oración, así que lo que pensó hacer es grabar su oración y ponérsela a Dios cada noche. Y algunos de ustedes se ríen, pero probablemente tu vida de oración es similar. Probablemente en una iglesia o en tu familia de iglesia, que cuando se ora, tú dirías, esa oración ya la hemos orado. O si alguien se le pide orar al final de tiene una oración, generalmente muchos de los demás que están con ellos podrían hacer la misma oración. Y de esa forma hemos aprendido a orar. Oímos frases que otras personas usan para orar y las ponemos juntas, y es parte de la forma en la que oramos. De esa forma hemos aprendido a orar, de forma consciente o inconsciente, aquello que hemos oído de otras personas. Y lastimosamente no nos satisface, pero no sabemos qué más hacer, porque esa es la forma en la que hemos aprendido a orar. Bueno, ¿cuál es la solución para este problema? Cualquiera que sea la solución, debería de ser fundamentalmente simple. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a orar, correcto. ¿Quiénes somos nosotros? Su pueblo, somos su pueblo. Alrededor del mundo tiene su pueblo. Poca educación, bastante educación, pocos privilegios como cristiano. Yo estaba en Kenia y ni siquiera el pastor tenía una Biblia. Y yo podría decirles que todas las personas en este cuarto tienen privilegios excepcionales como cristianos. Tenemos acceso a esta conferencia, a bibliotecas, y si nosotros podemos ir en línea, comprar libros en línea. Y aún si no vives cerca de una iglesia, te metes a una radio y puedes oír a John MacArthur predicar. Pueden meterse a internet y oír a cualquiera de los mejores predicadores del mundo los 24 horas del día, 7 días de la semana. Y todo eso está disponible para cualquiera de las personas de este lugar y probablemente cualquiera de los miembros de las iglesias representadas aquí. Así que si eres un cristiano nacido de nuevo y no puedes tener una vida de oración significativa, ¿qué tal de nuestros hermanos que viven en países con mucho menos privilegios, como China, como Sudán? Y tú puedes decir, bueno, es bastante lógico que si yo no puedo tener una vida satisfactoria de oración, esto deja a un lado a la mayoría de los cristianos del mundo, porque ellos no tienen acceso a los recursos que yo tengo, ni a conferencias como esta. Y podría llegar a la conclusión que casi todos los cristianos del mundo no pueden tener una vida significativa de oración, pero tú no dirías eso. Tú dirías, yo no sé cristianos en Sudán o en China, pero por lo menos en mi caso, cuando oro, es aburrido. De hecho, ahora que lo pones así, ya que lo pones diciéndome que con todas mis ventajas cristianas no puedo tener una vida de oración, ya no me siento como un cristiano de segunda clase, me siento como un cristiano de tercera clase. Y además pagué dinero para que me dijeras eso esta tarde, sinceramente me siento peor. Yo estoy tratando de hacerte pensar en esto por una razón. Me da tristeza pensar en personas que han llegado a su edad adulta que nunca han tenido otra vida de oración diferente a lo que hemos descrito en este momento. Cuando 5 minutos te suenan como una eternidad para orar. Y a veces cuando piensas en eso, vuelves a este script de tu mente donde tratas de repetir la misma oración. Y es aburrido, no es satisfactorio, sabes que no deberías de orar así, pero simplemente te vuelves a decir que sos un cristiano de segunda clase o aún de tercera clase. Estoy tratando de hacerte entender que a pesar de las diferencias que todos los cristianos tenemos, lo que Dios nos pide en su palabra debe ser fundamentalmente simple. Tiene que ser capaz de ser hecho por ti. Porque cuando tú te pones en una situación demasiado privilegiada, estás dejando de fuera a la mayoría de los cristianos del mundo. ¿Cuál es una solución bíblica entonces y firme acerca de este problema casi universal de decir lo mismo muchas veces? Y la respuesta es, cuando ores, ora un pasaje de la Biblia. Cuando tú ores, ora la Biblia. Nunca vi, no vi a nadie decir, wow. Y eso es bueno, porque si un grupo como en una conferencia como esta nunca ha oído como esto, entonces debería de estar preocupado. Vamos a ver algunos pasajes de las letras paulinas y vamos a darnos cuenta donde tenemos estas oraciones bíblicas y podemos orarlas. Pero mi punto es que no solamente podemos orar las oraciones que están en la Biblia, sino que todo el contenido de las epístolas. Uno de estos libros es el Salmo, y vamos a ver el Salmo 23. Imaginémonos que ya hiciste tu lectura de la Biblia este día y vas a orar. Pero vamos a orar de un Salmo, así como me enseñaron en la conferencia. ¿Cómo sería si leyeras y oraras el Salmo 23? ¿Sería algo como, el Señor es mi pastor? Y tú dirías algo como, Señor, tú eres mi pastor, tú eres un buen pastor, me has pastoreado siempre. ¿Pastorearías a mi familia? ¿Los llevarías a ti? ¿Los guardarías del pecado? ¿Los guardarías del mar? ¿Salvarías a mi familia? ¿Los harías a ellos parte de tu rebaño para que ellos te amen como yo te amo? Cuando me podría pastorear en esta decisión en la que estoy en medio ahorita. Señor, por favor, pastorea a mis pastores en mi iglesia, pastoreanos a nosotros. Y cuando ya nada más viene a tu mente, empiezas en el versículo 2. Nada me faltará. Y tú le dices, Señor, por favor, proveerías para mí, para esas necesidades, para esos recibos, para esa escuela que tengo que pagar. O tal vez recuerdas a alguien que tiene necesidad y ora por ellos. Luego, si ya no piensas nada, sigues a la siguiente línea. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Y francamente, la primera cosa que viene a mi mente es, Señor, ¿me permitirías tomar una siesta hoy? O quizás la idea de los delicados pastos te recuerda de Dios alimentando a su pueblo. Y quizás te recuerda cómo poder alimentarte de su palabra o de un ministerio que tienes de alimentar con la palabra. Después seguimos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Señor, llévame a aguas tranquilas. Y calma estas aguas turbulentas en mi alma. Si nada más se te ocurre, entonces sigues y dice, Él confortará mi alma. Señor, estoy tan seco en mi corazón. Por favor, vuélveme el gozo de tu salvación. O tal vez piensas que sea esa persona a la que le quieres predicar el Evangelio. Y dice, Señor, ayúdame a llevar el Evangelio. Y así lo haces leyendo estos pasajes hasta que se termine el tiempo o hasta que se termine el salmo. Y si se termina el salmo antes de que se termine el tiempo, esto es ya nivel de seminario. Si se te acaba el tiempo antes de terminar el salmo, esto es lo que haces. Mira, ¿alguna pregunta? ¿Tiene que repetirlo por alguien? Es como la misma forma, si se te acaba el tiempo y sigues avanzando con otro salmo. Yo les pido a mis estudiantes en el seminario que pasen 4 horas consecutivas orando. Después de que yo les enseño, lo que la mayoría de ellos hacen es pasar esas 4 horas meditando en la palabra y orando. Y en mi experiencia, la mayoría terminan el ciclo orando más de 4 horas. No porque lo requiero, sino porque que siguen tornando las páginas y siguen orando y lo disfrutan. ¿Pueden hacer esto por 4 horas? Y esa oración va a ser diferente a cualquier otra oración que hayas hecho en tu vida antes. No tendrías que memorar, no tenías notas, solo vas línea por línea orando lo que está en la palabra de Dios. ¿Ves qué fácil es? Cualquiera puede hacer eso. Solo vas línea por línea y oras lo que venga a tu mente. Si nada viene a tu mente, simplemente pasas a la siguiente línea. Si no entiendes el verso, entonces sáltatelo. Y si vas a entender el siguiente. Así que sigue con el siguiente. Vas a llegar a esos salmos imprecatorios donde Dios, hay un deseo de que Dios castigue a los malvados. Tal vez hay un líder político por el cual quieras orar un salmo de esos. Quizás Jesús tuvo algunos enemigos de los cuales habló. Podemos orar esto en este sentido: Señor, yo estoy de tu lado, quiero que toda la injusticia sea destruida para siempre. Yo a veces pongo los enemigos de mi alma en esta lista y le digo: Señor, ¿destruirías a los enemigos de mi alma? Oro por pecados nacionales como el aborto y oro para que Dios los destruya. Así ocupo los salmos imprecatorios. Imagínate que estás haciendo esto el sábado y ves uno de estos salmos imprecatorios y dices: yo me acuerdo lo que Whitmer dijo acerca de esto. Si es necesario, sáltatelo. No es necesario que ores sobre cada verso o terminar el libro de los salmos. Pero muchas veces vas a darte cuenta que muchos versículos te vas a tomar mucho tiempo. Una señora en California se tardó 2 horas en hacer "El Señor es mi pastor". Pero al siguiente día, ella terminó el Salmo 22 en media hora. Simplemente sigue adelante, dale vuelta a la página. Simplemente no puedes hacerlo mal. Algunos de ustedes podrían tener problemas hermenéuticos con esto, pero déjame decirle que algunos de mis compañeros me dicen: yo he enseñado en sus iglesias esto y ellos, como maestros de hermenéutica, no tienen ningún problema con este método. Porque pero no estamos tratando de interpretar cada versículo. En este ejercicio, cuando estoy haciendo interpretación primeramente, estoy orando necesariamente. Oro: que Señor, ¿qué significa este texto? Pero en este caso estamos hablando de oración. Y por lo tanto, la interpretación en este caso específico es secundaria. Por eso te digo que cuando vengas a este texto, lo primero que venga a tu mente, díselo al Señor. Porque ¿qué es lo que el texto nos dice acerca de orar por qué? Así que todo lo que venga a tu mente es una razón por la cual orar. Así que creo que la Biblia nos enseña que hemos de orar por todas las cosas, Y por lo tanto, debemos orar por todas las cosas. Hay momentos en los que, déjeme decirle, para mí creo que es un mayor problema que la gente ore sin la Biblia. Una vez uno de los diáconos vino: Señor, haznos libres en el espíritu. Y después el diácono empezó a decir: Señor, haznos libres en la carne. Y yo le dije: ese es el problema, no ores eso. Esa es una forma en la que las personas oran sin la Biblia. Pero cuando tú oras la Biblia, tus oraciones van a estar conformadas a la verdad de la Escritura. Y yo te garantizo que van a orar peor si oran sin la Biblia. ¿Qué mejor forma de orar bíblicamente si solo tienes tu Biblia y el Espíritu Santo y oras sobre cada versículo? Yo he pastorado, como muchos de ustedes, donde la influencia de las iglesias más famosas le dicen a las personas: no necesitas meterte en la Biblia. Déjale eso a los profesionales. Nosotros estamos entrenados para esto. Tú puedes hacer que te equivoques. No. Nosotros, nuestra iglesia, queremos a la gente en la Biblia lo más posible que se pueda. Así que yo prefiero que estén en la Biblia, aún con el riesgo de cometer un error. Yo les diría: hermanos, métanse en la Biblia y ore a Dios de acuerdo a lo que usted ve en esos versículos. Tan simple. Cualquier persona puede hacer eso. Alguno, aunque sepa la Biblia poco o mucho, el maduro más nuevo, el cristiano más maduro. Si tú llevas a alguien a Cristo mientras estás en esta conferencia, ellos pueden empezar a hacerlo un minuto después de haber recibido a Cristo. Puedes decirle el Salmo 23, decirle: el Señor es mi pastor. Y él orará: Señor, por favor, pastoréame a medida que crezco en mi cristianismo. Él entendió. ¿Qué va a hacer con el montón de versos que no entiende? Simplemente los va a saltar. Va a saltarse más de los que tú. Y si él lo continúa haciendo, poco a poco va a ir entendiendo más la palabra. Así que es tan, tan simple. Este es algo que no fue original mío. Yo les dije que normalmente toma 2 horas, pero la mejor parte para empezar esto es en los Salmos. Pero lo que quiero enseñarle aquí nos ayuda a evitar esto. Vamos a orar los Salmos así como me enseñaron en la conferencia. Ok, aquí vamos. No me gusta eso. Ok. No, ese lo leí la vez pasada. Ya estás en el mal camino. Necesitamos toda la ayuda que podamos en nuestra vida devocional. Este te da una dirección hacia dónde ir. Así que siempre tenemos 150 salmos y más o menos 30 días al mes. O sea que si lees 5 salmos al día, lees los salmos en un mes. Pero cuando identificas 5 salmos y escoges uno. Y en el 15 día del mes, por ejemplo, ¿cuál crees que es el salmo, el día 15, cuál crees que es el salmo que debes escoger? Y vas añadiendo, sumándole 30 a cada día, y así vas alternando salmos. Cada 15 del mes añades 30 y lees el salmo que toca. 15, Salmo 15, Salmo 45, Salmo 45, Salmo 75. Cuando llegues al 31 del mes, empiezas el Salmo 119. Y vas. Y esta es la primera vez que puedo enseñarles esto, que tenemos una aplicación gratis. Si creen que les cuesta hacer esta, así que un hermano del Master Seminary hizo esta aplicación gratis y al usarla, solo simplemente vas leyendo los salmos y los usas para orar. Ahí pueden ver en el ejemplo. Pueden añadir los proverbios también. Puedo recomendarles altamente usar esta aplicación gratuita. Así que yo creo que los salmos son la mejor parte para empezar a orar, porque fueron inspirados por Dios, porque fueron usados para meditar en Dios. Pero ¿para qué nos dio Dios los salmos? Diferente a cualquier otro libro de la Biblia, aunque son igualmente inspirados, este libro de la Biblia nos fue dado para reflejar, para meditar en Dios en canción. Por esa razón, yo creo que el salmo es el mejor lugar para comenzar a orar la Escritura. Así que lo que estamos haciendo es que tomando las palabras que ya originaron en Dios y circulándolas y dándoselas nuevamente a Dios en nuestra vida de oración. Así que dije que los salmos son el mejor lugar para comenzar. Generalmente otro buen pasaje, otra buena parte son las cartas del Nuevo Testamento. Y generalmente yo trato una carta que no muchos han leído, como Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué alguien alguna vez usaría Primera de Tesalonicenses 2? Pero quiero decirles que yo quiero orar por algo que acabo de leer. ¿Cómo sería si pusiera a orar Primera de Tesalonicenses 2? Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra vida visita a vosotros no resultó vana. Y podrías orar: Señor, te pido que la conferencia no sea vana para mis hermanos. ¿Cuánto te tomaría orar por todo Tesalonicenses? Pero nunca te quedarías sin decir nada que decir. Esa oración sería como ninguna otra oración que has orado en tu vida. Cada vez sería diferente. No te necesitarías notas, no necesitarías recordar nada, sino lo que encuentras en la palabra. También pudiéramos ejemplificarlo con pasajes narrativos. Esa es importante porque la mayoría de nuestra Biblia son pasajes narrativos. Podrías hacerlo de una forma microscópica y simplemente te empiezas con una frase, bueno, y en el tercer día un festín para los judíos. Probablemente lo mejor de hacer en una historia es tomar la historia como completa y tratar de orar acerca de la historia como un total, no solo cada versículo. Y puedes orar por cosas pequeñas. Si estaba hablando de una comida para los judíos. Podrías hablar por aquel evento que viene en tu iglesia sobre la comida, pero generalmente quieres, en una narrativa, orar sobre la historia general. Así que lo que voy a hacer en este momento, que generalmente es inusual, pero quiero que hagas esto. Mientras yo hablo, quiero que encuentres un salmo en tu Biblia o en tu teléfono en este momento. Y te voy a dar un tiempo muy corto para que tú hagas esto ahí en tu lugar. Y después voy a cerrar. Así que cuando yo diga vamos, quiero que la mayoría estemos en silencio para no distraer uno al otro. Así que habla, ora por un salmo, y en unos minutos yo voy a regresar a este podio y vamos a cerrar este tiempo. Ok, vamos. Bueno, no me gusta interrumpir a la gente cuando ora, pero me siento casi muy culpable de solo darles 3 minutos para eso. La mayoría de los fines de semana cuando enseño esto, doy 7 minutos, pero quiero que por lo menos lo experimenten. Y luego, después de eso, lo que generalmente hago, como les pregunto cómo les fue. Y cada grupo siempre me dice las mismas cosas, simplemente en diferente orden. Me dicen, o de otros versículos me vinieron a la mente cuando estaba orando. Oré por cosas que no pensé que iba a orar. Oré por cosas que ya sabía, pero en nuevas formas. Una de mis favoritas es cuando ellos dicen, me sentí como que tenía una conversación con una persona verdadera. Pero la oración es una conversación con una persona real. Pero no estamos imaginando que Dios nos dice cosas como un misticismo. Pero esta es Dios hablando. Su palabra es Dios hablando. Y Él dice en el versículo 1 que Él es tu pastor. Como una conversación con una persona real, tú contestas y recibes una respuesta. Y cuando terminas de hablar con alguien, ¿qué es lo que haces? La otra persona habla. Y eso se llama, entonces lee el verso 2, y ese es Dios hablando. Y como en una conversación, como una persona real, va a parar y tú vas a contestar y responder. Y sigues adelante en el versículo 3 y versículo 4. Pero cuando oramos la Biblia, experimentamos lo que la oración es en realidad, y es una conversación con una persona real. No sé por qué se nos ha metido la idea de que cuando oramos, solo nosotros tenemos que hablar. Si alguna vez le enseñas esto a alguien más, y eso espero que hagas, debes de hacer por lo menos dos cosas. Primero, la más importante es que lo traten en ese momento, no el siguiente domingo, no en la siguiente lección, sino que ahí, en ese momento. Yo una vez lo tuve que hacer en 5 minutos y le tuve que dar a esa persona 30 segundos. Y si no lo haces en ese momento, ellos se van a ir y van a decir, esa es una buena idea. Tengo que tratar eso alguna vez, algún día. Y nunca lo harán. Pero por esos 7 minutos que a veces le he dado a las personas, prueban esto y de ahí en adelante nunca dejan de hacerlo. Yo sé exactamente lo que ellos me van a decir después de esos 7 minutos, pero cuando ellos responden y me dicen lo que sintieron, ocupo eso para enseñarles un poco más acerca de la oración. Déjenme cerrar. Lo que hemos visto es, cuando oramos, generalmente oramos por las mismas cosas, pero cuando usamos un pasaje, podríamos orar por las mismas cosas, pero de una forma diferente y fresca. Así que es la misma oración, bendice a mi familia, pero cuando oras, bendice a mi familia, a través del Salmo 23, en realidad es una oración diferente. Probablemente al día siguiente vas a usar Primera de Corintios 13. ¿Y no sería una cosa maravillosa orar por tu familia a través del Salmo 13 o el Salmo 1? ¿Puedes orar que ellos puedan manifestar el fruto del Espíritu o la presencia de Dios? En todos los casos es la misma oración, bendice a mi familia, pero en realidad no estás diciendo lo mismo, sino que estás orando a través de un diferente pasaje de la Escritura cada vez, y eso lo transforma. Eso es verdadero, ya sea que sea una oración pastoral, una oración en la mesa. Solo oras a través de diferentes pasajes de la Escritura y siempre es fresco y es sano. Y no solamente estamos orando diferentes palabras, aunque eso es importante, que no tienes que decir las mismas cosas cada vez, pero simplemente no estamos orando las mismas palabras. Hoy estamos orando palabras inspiradas y hay una cualidad sobrenatural en estas palabras en las que estamos orando, no solamente diferentes palabras. ¿Cómo haces esto con un grupo? No tengo el tiempo para decírselo, pero no trate con un grupo si no lo ha hecho de forma individual. Si tienes una idea de cómo hacerlo individualmente, va a ser mucho más fácil hacerlo con un grupo. Así que no estoy tratando de vender libros aquí, pero en mi libro está muy descrito cómo pueden hacer esto como un grupo o una iglesia entera. El último es como yo les pedí a mis estudiantes que leen la biografía de Jorge Müller. Y miles de oraciones fueron respondidas en el mismo día. Pero él tiene el testimonio que es Él tenía el testimonio de que a él le daba problema orar en las mañanas y generalmente se tardaba una hora para sentir el deseo de orar. Así que George Mueller empezaba a orar la palabra. Y él se sintió mal por más de 10 años de no tener el deseo de orar. Y en un momento dado de su vida, él empezó a hacer lo que acabamos de hacer y su vida de oración fue cambiada para siempre. También podemos observar a la vida de oración de Charles Spurgeon. Spurgeon dice, deberíamos de orar cuando tenemos ganas porque sería terrible no aprovechar esa oportunidad. Y deberíamos de orar cuando no tenemos ganas porque estamos en una situación terrible y tenemos de reconocerlo. Cuando no tienes ganas de orar, puedes decir, eres normal. Muchas veces estamos con sueño, cansados. A veces yo me pego en las orillas de la puerta cuando me acabo de levantar. Pero las buenas nuevas es que tú no eres esclavo de esos sentimientos. Y Jeremías decía, no es mi palabra como un martillo, como un fuego. Te levantas a las 7 y tu corazón está helado, pero toma el fuego de la palabra de Dios y llénalo, llena tu corazón helado de esta palabra y comienzas a empezar a sentir el deseo de orar. Puede hacer que tu corazón esté frío, pero no eres esclavo de esos sentimientos, de esos deseos. Al cerrar, quiero decir, hacer esto, después de hacer esto, desde cada día de mi vida, desde 1985, no ha habido nada que caliente mi corazón como consistentemente practicar orar la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Hechos en el capítulo 4. Pensemos en eso. En la cruz, Cristo dijo cuatro cosas. Dijo algunas cosas. Cuando Jesús estaba en la cruz, en sus últimos momentos de vida, cuando Él hablaba a punto de morir, la última cosa, la cosa más larga que dijo fue, Dios, ¿por qué me has abandonado? Hay muchos versículos que hablan de esto en la Biblia, pero el Salmo 22 tiene más detalles de la crucifixión de Jesús que muchos otros pasajes. El Salmo 22. Pero en el Salmo vemos estos detalles de lo que Jesús sentía. Mi lengua está pegada a mi paladar. Puedo contar todos mis huesos. En el Salmo 22. En Salmo 22 hay cosas literales que son dichas por Jesús en la cruz, y por eso creo con todo mi corazón que Jesús estaba orando el Salmo 22 en la cruz y que posiblemente oró el Salmo 31 a medida que moría. Nosotros sabemos que Jesús oró el primer verso, sabemos por qué oraba poco y sabemos porque él cumplió el Salmo 22 y al final del Salmo dice, en tus manos encomiendo tu espíritu, del Salmo 31. ¿Cuál es el punto? Jesús oró los Salmos. Y en el Hechos capítulo 4, en el versículo 33 dice, 23, perdón. Y puestos en la libertad, vinieron a los suyos, contaron todo lo que los principales sacerdotes ancianos les habían dicho. Y después hay un Él leyó del Salmo, una citación de los Salmos, del Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra. Y dice que después de que terminaron de orar, la tierra tembló. La iglesia primitiva también oró los Salmos. Y George Mueller oraba los Salmos. Jesús oraba los Salmos. ¿Por qué no tú? Oremos. Señor, el salmista dijo que todos vinieran a ti y nosotros vinimos a ti para que nos enseñes a orar, así como George Mueller aprendió a orar y los discípulos aprendieron a orar. Yo pido esto en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.